Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Es lunes día 8 de noviembre y como siempre os saluda quien os habla, Ada Romero. Te acompañaré hasta la 1 de la tarde y después entre la 1 y 20 y la 1.35 en el espacio de Usted Dirá y hasta las 2 en el 97.9 de FM. En el programa de hoy, como es habitual, abriremos varios frentes. Nos acercaremos, por ejemplo, a los problemas que tienen muchas familias para que en los centros educativos se atienda de forma eficaz tanto a la detección como al apoyo que necesitan los alumnos con necesidades especiales o problemas de aprendizaje. Un auténtico calvario para los menores y para sus progenitores o tutores que ven cómo el rendimiento académico se ve afectado por la falta de medios, de profesores, de recursos y por la no aplicación correcta de los protocolos. Por otra parte, en la sección Libros COPE charlaremos con el director de cine gallego Ignacio Vilar, creador de la productora cinematográfica Vía Láctea Films y autor de premiadas películas como A Esmorga o Sicisia o la última, María Soliña. La novedad es que la editorial Galaxia ha publicado toda una novedad, el primer guión de cine que ha visto la luz antes de ejecutarse. Los lectores podremos descubrir la trama antes de asistir al estreno de la película, una novedad sin precedentes tanto aquí en el Estado español como prácticamente en todo el mundo. Algo que, según nos dice Vilar, cambiará de manera radical la manera en la que actualmente nos acercamos al cine. Y también, hablando de presentaciones literarias, esta tuvo lugar el pasado sábado aquí en Ferrol y esta tarde a las 7:30 el responsable de Cultura del Ayuntamiento, Antonio Golpe, también asistirá a la presentación, en este caso del libro A Bella Compañeira, de Anxo Lugilde. Será en el Centro Cultural Torrente Ballester, de un libro que habla y que tiene de fondo la patología de la depresión. Con la Diputación de A Coruña hablaremos de los actos programados con motivo de la celebración el próximo 25 de noviembre del Día contra la Violencia de Género, y nos acompañará también en los próximos minutos la ferrolana Natalia Lama. Será otra de las protagonistas de nuestro espacio tras haber ganado el Premio de la Cultura Galega 2021 en el ámbito de la música. La pianista ferrolana de prestigio internacional que actualmente reside en A Coruña, es presidenta de la Asociación de Amigos de la Ópera de A Coruña, pero que fue también la fundadora del Premio Internacional de Piano Cidade de Ferrol. En cuanto a la más estricta actualidad, tenemos que lamentar el fallecimiento de un hombre de 40 años, natural de Betanzo, residente en Bergondo, que falleció ayer en torno a las 9 de la noche tras ser alcanzado por ese tren que desde Madrid se dirigía hacia la estación de Ferrol a su paso por el puente sobre la ría ferrolana en el municipio de Neda. El fallecido se encontraba pescando con un amigo que logró evitar el ser arrollado por este convoy, pero no así su compañero. Hasta la zona se desplazaron profesionales de urgencias sanitarias del 061 que solo pudieron certificar el fallecimiento de este hombre. También agentes de la Guardia Civil, bomberos de Ferrol, Ges de Mugardos o Protección Civil de Neda. También se personó en el lugar personal de Adif y una comisión judicial que autorizó el levantamiento de este cadáver y su traslado al Hospital Naval de Ferrol para realizarle la autopsia. Y si hablamos de actos vandálicos, vamos a acercarnos también a Ares. Allí hay una gran indignación entre los vecinos después de que varios personas desconocidos arrojasen a media mañana de antes de ayer un colchón desde una vivienda ubicada en un edificio ubicado en la avenida de Mugardos, con la intersección con la calle Santa Bárbara. Además de arrojar este colchón a la vía pública, los responsables de esta acción la grabaron y después la difundieron a través de internet en un vídeo que podéis ver a través de nuestra página web www.cope.es/ferrol. Una acción que evidentemente ha motivado muchas críticas en las redes sociales, ya que a esa hora suelen transitar por la zona vecinos y visitantes. En el bajo del edificio se encuentra una cafetería que es además pastelería y despacho de pan. Afortunadamente, pues no pasó nada a lo que podría haber sido. En cuanto a la pandemia, continúa paulatinamente, sin prisa pero sin pausa, como se suele decir, esa escalada de casos activos en nuestra demarcación sanitaria. Se estabiliza la hospitalización. Hay un total ya de 74 casos activos, 8 más que el día anterior, de los cuales 68 están en domicilio con seguimiento médico telefónico y 6 permanecen ingresados en el Hospital Arquitecto Marcide, 4 en la planta COVID y 2 en la unidad de cuidados intensivos. En las últimas 24 horas también 3 pacientes recibieron el alta. Y desde las 12 del mediodía, pensionistas y jubilados de Comisiones Obreras aquí en la ciudad se están concentrando delante del edificio administrativo de la Junta en Ferrol, en la Plaza de España, en defensa de la atención primaria nuevamente y de la sanidad pública. Y un último apunte, hablando de sanidad, la plataforma SOS Sanidad de Pública de Ferrolterra también hace un llamamiento a toda la ciudadanía para que se manifieste el próximo domingo en Santiago de Compostela en defensa de la atención primaria, y para ello fletará autobuses con salida uno de Aspontes, con paradas en Acapela, en Ponte Deume, y otro de Narón con paradas en Ferrol y en Fene. Entre las demandas se pide, entre otras cosas, recuperar la atención presencial, la reapertura de todos los consultorios existentes y que fueron cerrados por la pandemia, mejorar la accesibilidad, acabar con las listas de espera, con el desdoblamiento de las consultas y solicitar incremento de personal para la atención primaria, sobre todo. Echamos un vistazo ahora también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Tenemos cielos que alternan nubes y claros. A partir de mañana ya tendremos los cielos mucho más despejados. Es una información que nos completa diariamente nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Comezamos a semana e continuamos na influencia do anticiclón na comarca de Ferrol. Iso sí, hoxe con máis nubes que en días pasados. Entraron pola noite nubes baixas que fixeron que a temperatura nocturna non quedara tan baixa como en xornadas pasadas. Tivemos unha mínima en Ferrol esta pasada madrugada de 13 graus. Para o día de hoxe, os ceos estarán parcialmente cubertos con vento frouxo do nordés e non esperamos chuvia. A temperatura máxima quedará parecida a onte, arredor dos 16 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y lo dicho, a partir de mañana y hasta el jueves se esperan cielos despejados y temperaturas en aumento. El jueves, en esa previsión, dan una máxima aquí para la ciudad de Ferrol de hasta 20 grados. Nos vamos con el tráfico. Se circula con normalidad a estas horas en los viales y en las carreteras de nuestras comarcas, pero te cuento que un hombre y una mujer resultaron heridos ayer en torno a las 8 menos 20 de la tarde tras ser atropellados a la altura del kilómetro 20-800 de la carretera nacional 651 a su paso por el término municipal de Cabanas. Atravesaban esta vía por un paso de peatones ubicado en las proximidades de la glorieta por la que se accede al puente de Ponte de Umía a la playa, y al lugar se desplazó personal de urgencias sanitarias de Galicia, que envió una ambulancia de soporte vital básico que trasladó al Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol a una mujer de 37 años, mientras que el otro herido no requirió ser trasladado. Hasta el punto también acudieron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, que le practicaron al conductor del vehículo implicado en este atropello la prueba de alcoholemia, que resultó negativa. Es una información que diariamente nos trasladan Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira, los muebles en la Avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia.
¿Sabía usted que en Ferrol está una de las 12 ópticas más antiguas de España?
Melloramos la eficiencia enerxética da iluminación da Rúa Magdalena e a contorna da Praza de Armas. Actuación cofinanciada nun 20% polo Concello de Ferrol e 80% polo FEDER. EDUSI, Ría de Ferrol, Cidade 2020. Fondo Europeo do Desenvolvemento Regional, unha maneira de facer Europa.
Evolution Circus presenta del 6 al 14 en el Centro Comercial Parque Ferrol su gran espectáculo La Nueva Aventura de Oceánica, El Tesoro de Poseidón. Un mundo mágico repleto de arte y fantasía, música, cultura medioambiental, humor y artistas internacionales. Compra ya tus entradas en ataquilla.com. Más información y horarios en evolutioncircus.com. Será inolvidable, no te lo pierdas. En 120 años, 4 generaciones de ópticos diplomados han atendido con profesionalidad a otras tantas generaciones de vecinos de Ferrolterra. Hablamos de la óptica Martínez Pardo, en Real 111, cuidando de su vista desde 1898.
Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online. Seguimos con el piano porque en los próximos minutos nos toca charlar con la pianista ferrolana de prestigio internacional Natalia Lamas, antes afincada en Ferrol, ahora en A Coruña, donde es actual presidenta de la Asociación de Amigos de la Ópera de A Coruña. Es protagonista porque ha ganado el Premio de la Cultura Galega 2021 en el ámbito de la música. Toda una carrera dedicada a este arte la vamos a comentar a continuación con Natalia Lamas. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Natalia, ¿qué ha supuesto para usted recibir este premio de la cultura galega en el ámbito musical?
Por supuesto, es un honor para mí que me hayan concedido este premio. Estoy emocionada y recibo muchas felicitaciones. O sea, supone, pues no sé, un premio al esfuerzo que llevo durante toda mi vida, estudiando, trabajando, ayudando a todos mis alumnos. Para mí es emocionante y estoy muy agradecida, desde luego, a la Xunta de Galicia por ese premio que me han concedido. Sí, estoy contenta.
Natalia, toda una vida dedicada a la música como concertista, después de haber pisado diferentes también escenarios internacionales, después de haber puesto en marcha aquí en Ferrol ese concurso internacional de piano, de haber formado, bueno, pues en diferentes escuelas, en el conservatorio, a muchos alumnos. ¿Cómo empezó esa pasión por la música y qué ha supuesto para usted a lo largo de todos estos años? ¿Qué ha sido, digamos, lo más reconfortante?
Bueno, por supuesto, desde que nací en mi casa siempre hubo música. De hecho, mi padre me dormía con Beethoven, pero, o sea, cuando era niña y me puse a jugar con el piano y mi padre me dijo al piano y ahí ya no paré. Empecé a los 4 años y desde entonces, pues ha sido para mí muy agradecido el que mis padres me hayan inculcado el amor a la música de este tipo. Y no he parado nunca, no he parado. Estoy muy contenta.
Ahora ya no toca en grandes escenarios, pero sigue presente en el ámbito musical. Como decía, es presidenta de la Asociación de Amigos de Ópera de A Coruña. Me imagino que sigue tocando el piano en sus ratos libres o cómo, ¿qué representa ahora la música en su vida?
Sí, bueno, escucho mucha música, escucho toda la música que he grabado, sigo perfeccionando en casa con mi nieta, que tengo una nieta que se llama Cristina, que toca muy bien el piano y no paro. Y de vez en cuando me llama algún alumno y me pide consejos y eso para mí es muy gratificante, muy gratificante.
Ha sido muy gratificante, me imagino, también la docencia, ¿no?, por lo que nos está contando.
Sí, por supuesto, yo siempre estoy, o sea, tengo el convencimiento de que la cultura es el más seguro de los caminos que se llevan a un pueblo entero para el futuro. O sea, es el más seguro y sin duda el más hermoso. La cultura, la educación es lo más importante. Y tengo que decir que tengo muchos amigos en este ámbito que siempre me han ayudado y yo estoy muy contenta con todos ellos. Tengo la satisfacción, además, de que mis alumnos me llaman, me quieren, y luego con amigos de la ópera, pues sí, es un bien común que tengo con una directiva extraordinaria y que hacemos unas actuaciones de ópera que son magníficas. No paro de trabajar.
Natalia, he hecho muchas cosas también aquí en Ferrol, en su ciudad natal, precisamente por promocionar la música clásica, como decíamos, la creación del concurso de piano, la puesta en marcha de diferentes escuelas. Ha estado también trabajando codo con codo con el Conservatorio de Música de la ciudad. ¿Qué recuerda con más cariño de todos estos años aquí pasados en la ciudad de Ferrol?
Con más cariño recuerdo a todos mis amigos, recuerdo los tiempos en que disfrutábamos de las rondallas de Ferrol, de las pepitas, de todo ese evento musical de la cual disfrutó siempre Ferrol, de la Sociedad Filarmónica. Ferrol es eminentemente una ciudad muy musical. ¿Qué pasa ahora? Pues no lo sé, porque la banda de jóvenes que existía en Ferrol, pues ya no existe, desapareció. Y el concurso internacional de piano, de la cual lo llevamos mi marido y yo durante 19 años, pues ya no sé qué pasó ahí, qué pasa. No sé quién lo lleva, no lo conozco.
Bueno, continúa en marcha, pero igual sí que ha decaído un poco en el ámbito musical, en el ámbito cultural. Queda también aquí gente que también es bastante mayor de la Sociedad Filarmónica Ferrolana que siguen organizando esos conciertos. ¿Cómo ve el panorama musical o la música clásica también en nuestro entorno? ¿Cree que se ha perdido a ficción o que existe una manera diferente de transmitir este tipo de música a las nuevas generaciones? ¿Qué valoración hace, Natalia?
No, en absoluto. Yo creo que la juventud hoy se dedica más a escuchar música clásica, o sea, que disfruta de ello. La prueba es que, por ejemplo, a nuestro festival de ópera va mucha juventud. Todo esto ha cambiado favorablemente a los jóvenes. No tengo que hablar sino bien de esta juventud que cada vez se prolifera y se enriquece con la cultura musical. No en vano también tienen que disfrutar de la música moderna, de los bailes, de las verbenas y de todo eso, pero es preferible eso que el botellón, indiscutiblemente.
Claro que sí. ¿Por qué la música es tan importante en la formación de un niño?
Tan importante, bueno, la música, la literatura.
Aparte de todas las artes, pero la música, yo siempre he escuchado que desarrolla de una manera especial también el intelecto de los más pequeños, ¿no?
Sí, por supuesto. Es enriquecedor que el niño ya en la placeta de su madre escuche a Mozart y escuche a Haydn. Eso es maravilloso, porque conlleva a que el niño se predestina a ir por la parte de la cultura importante para su crecimiento y para su bienestar emocional y del alma. Es muy, muy, muy interesante y muy importante.
Natalia Lamas, muchísimas gracias por estar en estos micrófonos de la cadena COPE Ferrol, de su ciudad natal, y enhorabuena por este premio de la Cultura Galega 2021 en el ámbito musical a toda una carrera dedicada a este arte. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros, muy amables. Gracias.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
También te cuento que representantes del Benegas se han reunido con el gerente de Megasa para interesarse por la situación de la fábrica, un encuentro realizado en el local de la agrupación en el que se abordó la actual situación del mercado eléctrico y las consecuencias sobre las empresas del sector de la siderurgia, en este caso asentada en Xuvia, en Narón. Los responsables nacionalistas trasladaron las medidas que el Benegas está defendiendo en el Congreso y en el Parlamento, como por ejemplo suprimir del recibo eléctrico cargos fijos y aumentar aumentar las subvenciones a cuenta de la recaudación por emisiones de CO2 hasta el máximo permitido por la Unión Europea. El gerente de Megasa se le dio cuenta de la propuesta del BNG para reformar el sistema de fijación de precios, quitando del pool las tecnologías no emisoras como las renovables y las nucleares, y habida cuenta de que, bueno, pues esta siderurgia está fundiendo tan solo ya en horario nocturno y durante los fines de semana ante, bueno, pues la carestía, evidentemente, del precio de la electricidad. Y también te cuento más cosas, y es que ya estamos, bueno, pues caminando poquito a poco de cara a la Navidad, y el supermercado Alcampo va a recoger juguetes nuevos en su campaña Ningún Niño Sin Juguete. Hasta el 20 de diciembre, también en el centro de Alcampo, en Ferrol, van a recoger juguetes nuevos que serán entregados, en este caso, a organizaciones locales y a familias que así lo necesiten. Y saludamos también ahora a las personas que, además de en el 97.9 de FM, nos sintonizan en el 101.3 de FM y en el 837 de onda media. COPE Ferrol Necrológica, la señora doña Juana Fernández González, conocida como Juana do Calleiro, viuda de don Antonio de Lago, falleció a los 99 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijas Alicia y María del Carmen, hijos políticos José y Severino, fallecido, nietas Isadora, Alicia y María Esther, nietos políticos Pedro, Paco y José, bisnietos Ana y Fran, hermano Antonio, cuñado Fernando, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana martes con salida de la capilla ardiente a las 11:30 de la mañana hacia el cementerio parroquial de Pedroso. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia de dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en este caso en la sala número 3 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y el repaso de la última hora de las noticias más destacadas de este lunes día 8 de noviembre aquí en nuestras comarcas lo realizamos a continuación con nuestro compañero Javier García. Javier, muy buenas tardes. ¿Cuáles son las noticias que hay que tener en cuenta en este día? Cuéntanos.
Buenas tardes. Bueno, pues en primer lugar, tal vez esa noticia luctuosa con la cual finalizábamos la jornada de ayer, cuando un hombre vecino del municipio de Bergondo, de 40 años, pues era arrollado por el tren que cubría el trayecto entre Madrid y Ferrol. Lo hacía concretamente en el puente sobre la ría de Ferrol, en el término municipal de Neda. Los servicios de emergencia, una vez personados en el lugar, tan solo pudieron certificar el fallecimiento del hombre y esta mañana ya se le ha practicado la autopsia. Estaban precisamente pues pescando desde ese lugar. No se percataron de la llegada del tren, uno de ellos sí pudo evitarlo porque eran dos y el otro, bueno, pues en este caso fallecía. Eso es lo que se refiere a esa noticia luctuosa que acontecía a última hora de la tarde de ayer. También en las carreteras, una mujer resultó herida tras ser atropellada en Cabanas en un paso de cebra a un conductor que se le practicó también la prueba de alcoholemia y dio negativo. En el ámbito del coronavirus, bueno, pues continúa la escalada, cada vez ya son más los casos activos. Además, también tenemos ya 6 personas ingresadas en el hospital Arquitecto Marcide, 4 de ellas en planta, 2 de ellas en UCI. No hay modificaciones en esto, en los hospitalizados con respecto al día de ayer, pero poco a poco sigue subiendo el número de casos activos. Y también en el ámbito empresarial, en el ámbito político, la reunión que mantenían el pasado jueves el gerente de la empresa Megasa con los representantes del BNG, concretamente con el diputado nacional, con Ernesto Rego, y con el diputado autonómico, Ramón Fernández, para hablar sobre todo de cómo está afectando el precio de la energía eléctrica a esta empresa siderúrgica sentada en Narón. Hay que recordar que llevan ya unas semanas produciendo simplemente, o lo que es lo mismo, fundiendo en las noches y también durante los fines de semana para tratar de mitigar un poco los costes de la producción.
Y en Ares, indignación porque, bueno, pues un acto incívico como el de tirar un colchón desde un piso hasta la calle ha provocado preocupación y afortunadamente se ha saldado sin ningún daño personal.
Sí, acontecía en la media mañana del pasado sábado. Por lo menos 2 individuos, porque uno lo graba y otro lo ejecuta, lanzan un colchón desde un piso piso de una altura considerable. Este caía a la vía pública, afortunadamente no le cayó a nadie encima, pero sí que se ha montado un poco un cierto revuelo, sobre todo porque estas dos personas, además de ejecutar esta acción, también la han grabado y además después la han colgado en internet. Lógicamente, rápidamente, lo que son las redes sociales, ha corrido este vídeo pues por internet, de teléfono en teléfono, y sin duda alguna está creando una gran indignación.
Y 266 nuevas plazas de aparcamiento para el Hospital Naval de Ferrol. Esta es un poco la novedad y concurren diferentes empresas a esta obra.
Sí, concretamente la Xunta ya había anunciado que licitaba esta obra conjuntamente con un hospital de A Coruña. Tienen previsto iniciarse esas obras en el próximo año 2022. Va a suponer un número importante de nuevas plazas para estacionar en las proximidades del Hospital Naval, sobre todo porque ahora mismo ya en el Hospital Naval hay sobre todo mucha actividad en lo que se refiere a consultas externas. Ese plan director para modificar también, para poder ampliar, el arquitecto Marcida ha llevado a muchos trabajadores hasta el Hospital Naval, y se trata también de, con esta medida, buscar aparcamiento para los que acuden hasta esas instalaciones.
¡Qué falta hace! Muchísimas gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 para ampliarnos estas y otras noticias que vayan surgiendo en esta redacción y, como siempre, escuchar las voces de los protagonistas. Nos vamos también ahora a los deportes. Y para hacer balance de lo que ha sucedido durante el fin de semana, para atender un poco a lo que será el programa que nos ofrece de lunes a viernes nuestro compañero Santiago Rey, ahí va este avance. Santi, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Vamos a avanzar lo que vamos a tratar a partir de las 3:30 en el 97.9 de frecuencia modulada en nuestro espacio de deportes COPE local. Y bueno, la verdad es que no tenemos demasiadas buenas noticias de este fin de semana. Por una parte, porque no han sido buenos resultados, y por otra, porque se ha lesionado Adri, el jugador de Oparrulo, tiene una lesión en la rodilla. Veremos a ver las pruebas que se le inician a hacer hoy, que determinan, pero las sensaciones no las buenas, eran buenas en el partido en el que el equipo forlano cayó derrotado. Destacar que el Racing también sucumbió en el partido ante la Sociedad Deportiva Logroñés, un Racing que vio cómo encajaba un gol en cada una de las partes y que no era capaz de anotar, lo que le lleva a bajar a la décima posición, ahora 3 puntos solo de los puestos de descenso, y se aleja 5 de los puestos de promoción de ascenso. Las buenas noticias llegan para la Tercera Real Federación, porque el Somozas, con un tanto de penalti anotado por Pablo Rey, consiguió ganar 0-1 en el terreno de juego del Choco y colocarse líder en solitario, y ahora además con esa ventaja suficiente para que no tenga que repercutirle cuando le toque descansar. Destacar que en fútbol sala, como antes decíamos, esa lesión de Adri en el partido donde Oparrulo caía derrotado por el marcador de 1-5 frente al Móstoles, un palo a palo para el equipo ferrano, tanto la derrota como la lesión de su estrella. Y escuchamos al técnico pues hacer una valoración del partido a Óscar Vigo.
Bueno, yo creo que en la derrota se aprende, tendremos que analizar el partido, ver los errores y darle las correspondientes correcciones. Considero que en la primera parte generamos muchísimo, de hecho. El primer gol viene de una ocasión clarísima nuestra, seguimos generando, creo que estuvimos para irnos por delante, aunque fue un 3-0 en contra.
Bueno, pues esas eran las valoraciones que escucharemos con más detenimiento a partir de las 3:30 en el 97.9. También destacar que en fútbol sala tampoco fue buena la jornada en la segunda femenina, porque el Valdetires cayó derrotado en Vigo ante el Bembibre y a Fervenza en el pabellón de Amalata frente al Rodiles asturiano. Y en la segunda B, victoria de Osteo y victoria también en el derbi entre Ciudad de Narón y Café Candelas Oparrulo B del filial de Oparrulo. Significar que en baloncesto en silla de ruedas, tercera victoria en la primera división para la Beconsa Basquemi en Zaragoza ante el colista Adapta, y que en voleibol, pues derrota, aunque en este caso honrosa, por 1-3 del Intasa San Sadurniño frente al líder Unicaja Almería. Y destacar que la noticia en el Intasa es que ya no dirigió el partido Flavio Calafel, el argentino, porque llegó a un acuerdo con el club para rescindir el contrato y han fichado otro argentino, Agustín Fernández, que va a llegar el próximo miércoles para hacerse cargo del equipo, y hablaremos en el programa con el presidente del Intasa San Sadurniño, Usío García, para que nos comente esa decisión. Todo ello, como digo, a partir de las 3:30 en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Santi, te esperamos. todo para tu hogar en muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Muebles de todos los estilos y precios con un amplio stock en sofás y sillones relax. Y para que ahorres en energía, la última tecnología en electrodomésticos y calefacción con el menor consumo. Transporte, colocación, montaje y el mejor servicio postventa en Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en la calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Hermanos Pérez Polo. Aquí está tu casa. Hey girl, what's up? It used to be just me and you. I spend my time just thinking. Y antes de irnos al boletín informativo de la una de la tarde, en el capítulo de la agenda te recuerdo que hoy en el Torrente Ballester acogerán la presentación del libro La vieja compañera, de Anxo Lujilde. Será a partir de las 7:30 y el periodista estará acompañado por el concejal de Cultura Antonio Golpe y también la periodista Puri Rodríguez Calvo, que hará el honor de las presentaciones. Aborda en primera persona en este libro la depresión. Lujilde será presentado pues por el concejal también de Cultura y el libro está editado en castellano, gallego y catalán y hace una analogía entre la dura convivencia entre la depresión y las diferentes etapas de la Segunda Guerra Mundial en un tono a menudo humorístico e irónico. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Volvemos a la 1:20.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Y comenzamos a partir de este mismo instante el espacio de Usted Dirá, el tiempo en el que tú te conviertes en el protagonista. ¿Cómo? Pues llamándonos a través del 981-33-3105 o expresando también tus opiniones a través de mensajes de texto o de audio en nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291. Repetimos, 687-968291. Si tienes cualquier queja, cualquier opinión, cualquier duda, inquietud, estamos a tu disposición. Estos teléfonos de la cadena COPE, Ferrol, están a tu disposición para que puedas trasladárnoslo. Y vamos ya con la primera llamada del día de hoy. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos. Hola, cuéntanos. Bueno, pues o se ha asustado o se ha cortado esa llamada. Le animamos nuevamente a marcar el teléfono de participación. A ver si recuperamos este contacto. Buenas tardes.
Soy la que llamó antes, es que se me cortó. Se me cortó.
Nada, cuéntanos.
Dime. Vamos a ver, yo le cuento. Yo estoy muy preocupada porque yo veo que el alcalde de Ferrol no tiene las ideas demasiado claras con respecto a lo que queremos los ferrolanos. Nosotros queremos que nos arreglen los baches, las aceras, que quiten las vallas en las casas donde no se ve, porque hay una calle, una casa en la calle María, con la esquina de una que baja, que no sé cuál es, que un día se mata a alguien ahí porque no hay visibilidad. Y ahora resulta que va a quitar los aparcamientos de la calle de la iglesia y va a plantar árboles. Vamos a ver, ¿por qué no arreglan primero? ¿Dónde aparcamos la gente de Ferrol? Ferrol lo quieren hundir, quieren que no vaya nadie. La gente se va porque dicen que los coches contaminan, pero van a contaminar a Odeón. Entonces en Ferrol nos quedamos. Somos una población mayor, somos mayores, necesitamos el coche. Necesitamos, por lo visto parece ser que va a suprimir las paradas del autobús hasta Correos. Y yo digo una cosa, este alcalde se da cuenta de que el Ferrol no es propiedad de él. Estos que están gobernando Ferrol no se dan cuenta de que los ferrolanos tenemos unas necesidades y no nos las están cubriendo. Mire, yo hay un trozo, al principio de la calle Concepción Arenal, que el coche se cae en el agujero. Es que se cae. Después, las aceras están levantadas. Se van dando golpes con las aceras. Por favor, que lo piensen un poquito y que arreglen lo que tienen que arreglar primero. Después hablaremos. Cuando tengan cerrado perfecto, se va la gente, se van las tiendas. La calle Real está todo cerrado. Se van a Odeón, ustedes lo saben. Uh-huh. Y por favor, yo espero que el alcalde me oiga, porque yo le quiero pedir una audiencia. Yo no sé si me va a recibir, porque no creo que le guste que nadie le vaya a ver para decirle, mire, señor alcalde, Ferrol no es suyo, ¿sabe? Ferrol es de los ferrolanos, que somos los que pagamos la circulación, pagamos los impuestos con los coches, con las IBIs, y resulta que nos toman un poquito el pelo, o por el pito del sereno, porque yo sé que la mayor parte de la gente de Ferrol no quiere lo que están haciendo. Nos quitaron el parking de la Plaza de Armas, que era un pulmón para Ferrol. Y entonces, claro, se va Clara, que traía todo, se van la calle Rat. La calle Galeano murió directamente. La calle Magdalena muere. Y entonces, ¿qué se creen? ¿Que Ferrol es Pontevedra o Orense? Oviedo. Oviedo es una ciudad preciosa que tiene miles de parkings subterráneos. Pontevedra tiene miles de parkings subterráneos. Coruña, exactamente lo mismo. Pero es que en Ferrol cierran los parkings. Y luego hay dos parkings del mercado que se cierran a las 10 de la noche. Y si uno quiere coger un bono y aparcarle ahí, no puede, porque si lo dejas por la noche te cobran.
De acuerdo.
Entonces yo lo que sí te pediría, por favor, y con buenas maneras y con buenas formas, que por favor esto le llegue al alcalde, que el alcalde que se entere de una vez por todas que no es el dueño de Ferrol, que es un alcalde que está gobernando gracias a quien le apoya, que en Ferrol salió otro, no entro en política, por favor, que no que se equivoquen, en Ferrol salió otro partido, mayoritariamente, no con mayoría absoluta, claro, no gobierna el PP, pero salió el PP. ¿Qué pasa? ¿Que se está vengando el alcalde de que no sacó el más votos? Es que no lo entiendo, de verdad.
Está clara esta opinión, ¿verdad? Y esperemos que le llegue al alcalde. Muchísimas gracias por llamarnos. Quedan los teléfonos libres para que tú también puedas opinar si estás de acuerdo o no, por ejemplo, con esta intervención que realizaba esta mujer, habitante, entendemos, de la ciudad de Ferrol. También en trágicos sucesos, un hombre de 40 años falleció anoche tras ser arrollado por un tren en Neda, un suceso que aconteció pasadas las 9 de la noche a la altura del puente sobre la ría de Ferrol. Estaba pescando, acompañado por otro hombre que, bueno, pues logró ser evitado por el convoy. A la zona se desplazaron profesionales de urgencia sanitaria. Solo pudieron certificar el fallecimiento de esta persona. Y además también una mujer ha sido trasladada tras ser atropellada en un paso de peatones, un incidente que se produjo ayer por la tarde en torno a las 8:20 en la carretera nacional 651. Y además la escalada del coronavirus continúa, con un total ya de 74 casos activos, 8 más que el día anterior, 68 efectivamente están en domicilio y 6 permanecen ingresados en la unidad 4 en planta y 2 en la unidad de cuidados intensivos. Vamos con otra nueva llamada. Buenas tardes. Hemos perdido esa comunicación. Recordamos 981-33-3105. Estamos en el espacio de Usted Dirá. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, se nos avecinan unos tiempos de economía muy difíciles, no hay que engañarse. Estos payasos que están en el circo, que no saben hacer otra cosa, pero nos están engañando. El progreso es retroceso. En el año 60, mire para dónde voy yo, no había índice de analfabetos en la Argentina. Hoy hay analfabetos. Aquí está pasando lo mismo. Resulta de que hace falta mano de obra, oye, pues no la hay, mucho licenciado, mucho máster, y resulta de que nada, y los payasos del circo a meterse con el pueblo. Buenos días.
Muchísimas gracias por su opinión. Saludos.
¿Sabía usted que en Ferrol está una de las 12 ópticas más antiguas de España?
Noticia importante. Aguilar es la leña. Insertables, estufas, cocinas de leña y todos los complementos. La Kunze Ergon y las primeras marcas. Visítanos en Berlío, donde comprar en Aguilar.
En 120 años, 4 generaciones de ópticos diplomados han atendido con profesionalidad a otras tantas generaciones de vecinos de Ferrolterra. Hablamos de la óptica Martínez Pardo, en Real 111, cuidando de su vista desde 1898.
También al WhatsApp nos llega la opinión de varios oyentes. Uno de ellos incluso nos incluye una foto con, bueno, pues varios negocios de la Plaza de España perimetrados, dice, negocios sin acceso en la Plaza de España. Están con unas vallas y una cinta. La foto está tomada en horario nocturno. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, estamos perdiendo, se están cortando estas llamadas en el día de hoy, esperemos recuperarlas. Recordad marcar el 981-33-3105, os pinchamos la llamada, os dejamos a la espera hasta que la introducimos en el directo. Y nuestro WhatsApp de Cope Ferrol es el 687, recordamos, 968291, 687-968291.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Usted dirá, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Cuéntanos. Pues nada más que era para confirmar lo que dijo la primera llamante. a la conversación de que efectivamente lo que está haciendo el alcalde es como si fuese ordeno y mando y hago saber su capricho. Tiene razón, en Oviedo, en Gijón, en las principales calles usted circula con el coche y da vida al centro de la ciudad. Aquí se está muriendo y con plantar árboles, a ver si no vienen desde sabe Dios dónde, que nos costarán un ojo de la cara. Lo que está cargándose el centro de la ciudad, a lo mejor es porque a él no le dan los votos. Nada más, muchas gracias.
Muchísimas gracias por esta opinión. Hoy hemos hablado de varios asuntos, vamos a seguir hablando hasta las 12 de la tarde. Uno de ellos son las dificultades de detección de problemas de aprendizaje de los menores en los centros educativos y también problemas para atender a esas diferentes situaciones. De hecho, son continuas las llamadas que reciben, en este caso en la asociación Agadix, suponen un auténtico calvario para los menores y para sus padres, como ven que el rendimiento académico se ve afectado por la falta de medios, dicen, de profesores, de recursos y la no aplicación correcta de los protocolos para estos alumnos con necesidades especiales o problemas de aprendizaje. Si os sentís identificados, si tenéis alguna situación similar que nos queráis comentar, nuestros teléfonos están abiertos para vosotros. 981-33-3105. Y nos encantaría también que nos llamase alguien de Ares porque hay cierta indignación después de que un par de individuos arrojasen desde una vivienda de Ares a la misma calle un colchón a la vía pública. Lo grabaron y lo difundieron a través de internet, con lo cual esta acción está teniendo una importante difusión. Afortunadamente no ha causado daños personales ni materiales, pero las críticas en las redes sociales están siendo frecuentes. Si lo habéis visto, si sois de Ares, nos lo podéis contar, os lo agradecemos también. 981-33-3105. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Pues yo quería decir, a ver cómo puedo hacer, para dónde tengo que ir por culpa del parque, porque no nos entra para dentro de la cama porque no tengo puerta abierta.
¿Cómo? ¿Me puedes repetir? Que no me escuchamos muy bien.
A ver cómo vamos a hacer con el parque. Pintando el mojallejo.
Sí, perfectamente.
Porque si le dejamos la puerta abierta, ven para habitación. Quisiera que vinieran una xunta a ver como teño todo alrededor da casa.
Xa.
Todo levantado, pero todo.
Por los jabalíes, entendo, claro.
Van todos os días, se dijo, pero bueno, isto...
¿En que zona vive vostede?
Eu vivo en Meda,
xa.
Nada, isto é unha cousa fora de serie. Unha cousa é dicilo e outra cousa é ver como teño todos os días todo alrededor... Tenho unha bodeja con animales, Todo alrededor da bodeja non hai un terrón, levantou todo, botei cebolo, un suco de cebolo, partei o cebolo para plantar. Non se sabe onde o botei, está aí a terra que se pode ver. Todos os días, todos, se dijo, pero como vamos facer? Non se pode basamentar nada, non se pode facer nada.
Xa.
Xa naide fai nada, pero tampouco se pode,
Unha problemática esta que temos cos jabalíes actualmente. Graciñas, por contárnoslo.
Vale, moitas gracias.
Saúdos, bo día. E además despois del suceso que tuvo lugar aquí en Caranza hace unos días, cando esa mujer tamén tuvo que ser trasladada al hospital tras el ataque de un jabalí, bueno, pues que se meten de lleno en las zonas urbanas y que le causó además diferentes puntos de sutura en una de sus piernas. Una problemática que de momento no tiene solución. Estamos en Usted Dirá, 981-33-3105.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar, con más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol, estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo de Ferrol o en el teléfono 981-32-19-99.
Y también te traslado que esta mañana tuvo lugar una junta de gobierno en Ferrol. Después de la misma se ha presentado en rueda de prensa el portavoz del gobierno local, Julián Reina, que ha informado que la memoria valorada del arreglo del parque de bomberos de Ferrol, que incluye el relevo de carpinterías exteriores, el relevo de ventanas, zona de caldera, etcétera, ha sido aprobado. Ha aprobado este proyecto de reparación en el parque de bomberos de Ferrol y también en el parque de Acuaciencia. La primera de las actuaciones supera los 307.000 euros y la segunda contempla contempla hasta casi 108.000 euros para poder adecuar ese entorno y reparar todos estos elementos que están en un estado bastante calamitoso, la verdad. Continuamos, tenemos otra llamada. Buenas tardes. Nuevamente se nos ha cortado 981-33-3105. A ver si recuperamos esta llamada en estos últimos compases de Usted Dirá. En los próximos minutos nos acercaremos también a las actividades que está diseñando la Diputación de A Coruña con motivo del 25 de noviembre, ese Día contra la Violencia de Género. También hablaremos con el cineasta, el director de cine gallego Ignacio Vilar, porque ha presentado aquí el pasado sábado en Ferrol toda una novedad, el primer guión de cine que ha visto la luz antes de ejecutarse, antes de realizarse la película. Nueva llamada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mire, mi llamada es por lo siguiente. Para la concejala Ana Lamas.
Ana Lamas,
estuve con ella personalmente hará 8 meses. Es en relación con un tramo de 50 metros en la Revoltín en Tersouteiro. Conoce ya bien el tema. Me cansé de llamar varias veces a la señora que está en la oficina del partido de ella, que le trasladaba eso. Llevo desde el año 17 con este tema, y son unos 30 o 40 metros, está aquello que da pena. Y siento tener ya que decirlo públicamente. Y después, en cuanto a algunas otras llamadas de lo de la calle de la iglesia, poner árboles, me parece muy bien que son, pero vamos, hay que pensar que las raíces van a levantar todo como pasa en otros sitios. Nada más, buenas gracias y espero que Ana Lamas tome nota de mi llamada. Gracias.
De acuerdo, muchísimas gracias por llamarnos, por comunicarnos estos asuntos. Damos por finalizado con esta llamada el espacio de Usted Dirá, pero lo dicho, estamos hasta las 2 de la tarde con muchos más contenidos en el 97.9 de FM.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Y con la celebración el próximo 25 de noviembre del Día Mundial contra la Violencia de Género, la Diputación de A Coruña activa de nuevo la campaña de Fronte a Violencia de Género. María Muiño é a deputada da Área de Igualdade da Diputación de A Coruña. María, que tal? Bo día.
Hola, bo día.
E con que obxectivo, María, volvemos a reactivar esta campaña?
Pois o obxectivo efectivamente persiste. A violencia de género é unha realidade que permanece a nivel social, golpeando pois con dureza a vida das mulleres, de crianzas, e estamos a ver que tamén a colectivos que tamén con agresións orientadas pois cara a diversidade de xénero. Entón o obxectivo pois continuar concienciando, formando e educando e visibilizando esta realidade pois para dotar de ferramentas que permitan pois como di tamén o propio nome da campaña pois poñernos de fronte a esta realidade.
Apelades, María, o compromiso colectivo, pero tamén ao individual, porque isto pode marcar, non, a diferencia, comprometernos a denunciar, por exemplo, a casos de violencia de xénero nos que a víctima non se atreve, non?
Evidentemente, a violencia de xénero é unha cuestión que nos atingue como sociedade e na que, evidentemente, as actitudes individuais tamén contan. E temos a obriga ética, moral e a responsabilidade pois de posicionarnos en contra e tamén de tender a man as persoas pois que están vivindo esta situación e que por calquera cuestión non se sinten cos recursos ou coa capacidade pois de defenderse e enfrontarse. Unha cuestión que efectivamente é unha responsabilidade da sociedade no seu conxunto.
En que consiste esta campaña? Que actividade estedes programado para esta nova campaña?
Ben, principalmente pois é unha campaña orientada ao conxunto da sociedade da provincia da Coruña. destacar pois que é unha campaña con un elevado índice de participación, así o din as adhesións á propia campaña, con 88 concellos da provincia adheridos e 61 entidades pois de todo tipo, sociais, educativas, empresariais, pois, o cal quere decir que, bueno, que tanto no seu contido como nos seus objetivos pois é unha campaña compartida. A campaña pois está dirixida a todos os tramos de idade e está composta pois por primeiro por un conxunto de tres palestras que abran en diferentes temáticas pois para afondar, coñecer nelas e tamén marcar retos de futuro. A primeira xa tivo lugar o 4 de novembro en Arteixo. A temática foi a violencia vicaria, o papel dos menores, é unha cuestión de plena actualidade e que cómpre coñecer máis. Este mércores 11 de novembro vai a ter lugar a segunda no Concello de Rianxo, no seu auditorio municipal, sobre a violencia de xénero en mulleres maiores, tamén outra realidade que cómpre visibilizar e coñecer mellor. E a última, que vai a ser o 18 de novembro, no Auditorio Municipal de Muxía, e que se centra pois, na importancia do traballo en rede a nivel local contra a violencia de xénero. Estas tres palestras, que efectivamente pois, van a ter lugar de xeito presencial, a súa vez van a ser retransmitidas en directo e logo van a estar disponibles pois, na página web da campaña, que é defronte.gal.
Non ia che dicir, para xente xove, que actividades vanse levar a cabo?
Ben, tamén coa mesma intención, que é a de afondar no coñecemento e na clarificación pois de conceptos e termos relacionados pois coa violencia de xénero, optouse pois por unha actividade con un formato máis visual que chega pois mellor a xente máis moza, que neste caso sería pois o tratamento de conceptos nun formato de visual thinking, pequenos vídeos pois para afondar en cuestións con un enfoque pedagóxico para coñecer mellor pois diferentes temáticas, conceptos como que a violencia de xénero, os dereitos, obrigas e recursos en relación á mesma, ou o afrontamento e a prevención. Como digo, pois é un formato de vídeo breve, moi con se abordan os conceptos de xeito pois moi concreto e visual. A súa vez, esta actividade vese complementada ou arropada pois por un escape room, unha actividade pois máis dinámica e participativa, pois que tamén se sustenta neses conceptos que se traballan a través deste visual thinking. Son actividades que tamén van a estar disponibles na página web, que se das que poden tirar pois tanto os concellos para complementar a súa programación como centros educativos, e que van a estar tamén aí disponible, non, para formar parte pois dese mapa de recursos que pretende ofertar pois esta página web, para utilizar en calquera outro momento. Contra a violencia de xénero hai que seguir traballando pois máis alá, non, do mes de novembro, e por iso van a quedar aí disponibles. E por último, e para o público infantil tamén está previsto outra actividade, un espectáculo infantil, neste caso un concerto, que neste caso tratarse dun espectáculo si se vai a retransmitir, só vai a estar disponible durante un tempo na página web, se vai a retransmitir por streaming, e vai a estar disponible entre o 22 e o 29 de novembro. O espectáculo Martiña Soñadora, e bueno, tamén un xeito tamén de contribuir a sensibilizar e ofrecer pois recursos acaídos para os máis pequerrechos e pequerrechas.
E o propio 25 de novembro, que é o que imos facer?
Pois neste ano o acto central por parte da Deputación pois vai a consistir pois nunha lectura de poemas que vai a ter lugar ás 12 da mañá na entrada da biblioteca provincial, unha escolma de poemas que tamén se van a compartir pois co resto de concellos da provincia, pois para que se sumen a esta acción, pois para facela tamén máis expansiva.
María Muíño, deputada da área de Igualdade da Deputación da Coruña, noraboa por esta iniciativa e moitas grazas por contárnoslo.
Moitas grazas a vos por convidarme.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Grips on your ways, front way, back way. You know that I don't play.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
TOT, there's never much love when we go OT. I pray.
En los próximos minutos vamos a hablar de las dificultades que atraviesan muchas familias y muchos escolares que tienen, bueno, pues diferentes problemáticas de aprendizaje y que están realizando sus estudios en la educación pública, en este caso. Muchas veces no se cumplen los protocolos, no hay recursos, no hay profesores de apoyo, no hay esa atención necesaria a la diversidad y, bueno, pues muchas veces las familias se tienen que encontrar con situaciones desagradables a las que buscan soluciones que no siempre llegan. Vamos a acercarnos a la Asociación Gallega de Dislexia. Tiene su domicilio social aquí en Narón. Atiende a nivel de toda la comunidad con una sede de atención presencial en Vigo. Y vamos a charlar a continuación con Esther Carvajal, su presidenta, que reiteran que se encuentran diariamente con estos problemas. Esther, bienvenida. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos un poco así en términos generales, ¿qué sucede, qué está sucediendo en estos momentos con la atención a la diversidad en los centros educativos de nuestro entorno y también de nuestra comunidad autónoma?
Hola, buenas. Pues mira, vamos a ver, la cuestión es que nos encontramos a diario con muchas familias que nos llaman con muchas dificultades a nivel de la intervención en el ámbito educativo. De acuerdo, ya no solamente es la detección del problema, ¿no? Hablamos en nuestro caso de la dislexia, que es un trastorno de aprendizaje que no se diagnostica habitualmente a nivel sanitario, sino es una identificación educativa y una intervención también educativa. Entonces nos encontramos en muchas ocasiones que los niños no son identificados como disléxicos, ¿no? Como que tienen esta dificultad de aprendizaje. Hablamos de dislexia, hablamos de disortografía, hablamos de discalculia, pero sabemos por otras asociaciones que esto pasa también con niños con TDAH, con niños con trastorno del espectro autista o otros problemas como trastornos del lenguaje. Entonces la identificación es el mayor problema. En teoría, lo ideal sería que, por ejemplo, una dislexia y una discalculia se diagnosticara antes de los 8 años de edad. Y nos encontramos familias que nos llaman con niños de 13, 14, 15 años que están desesperados porque suspenden y se esfuerzan demasiado y no dan sacado el curso pues de la misma forma que sus compañeros, ¿no? Entonces, ahondando un poco en todo su historial y en todo lo que llevan pasado, al final resulta que son niños que tienen alguna dificultad de aprendizaje. Entonces, lo primero es eso, lo que te digo, la detección tardía. Se esperan en muchas ocasiones a que el niño fracase para tomar medidas con el niño o la niña. Y después la intervención también no siempre es la adecuada. En la intervención para niños con dificultades de aprendizaje hay dos tipos de medidas, que son medidas ordinarias, que son las que puede aplicar cualquier profesor en el aula, que son las que normalmente más fallan. Porque son medidas que en realidad no deberían costar mucho, porque son, pues, por ejemplo, imagínate, si un niño lee mal, lee lento, lee poco fluido, lee con baja comprensión, lo lógico sería darle más tiempo en el examen, darle más tiempo para realizar las tareas, leerle las preguntas en alto, y son cosas tan fáciles de hacer que en muchas ocasiones parece mentira que no se cumplan.
Uh-huh. Esther, yo te quería preguntar también, la dislexia y otras dificultades como la que nos estás comentando no tienen por qué estar vinculadas con esa falta de esfuerzo, conocimientos, pero digo yo, si no hay una atención específica, si no hay medios suficientes, si no hay esa identificación temprana, ¿podría llegar o llega a influir en el rendimiento educativo y académico de estos niños?
Efectivamente, influye siempre en el rendimiento, siempre. En el caso de que la identificación fuera en el momento adecuado con una intervención exactamente como debería ser, no debería influir demasiado, pero la realidad es que influye y estamos detrás de muchos fracasos escolares a nivel de la comunidad y a nivel de toda España también, no solo ocurre esto en Galicia. Es cierto que a favor de los centros educativos y de la Consellería y de cualquier otro centro, centro educativo público, privado o concertado, faltan medios. Es cierto que faltan profesionales de los departamentos de orientación, psicopedagogos para hacer identificación, faltan profesores especialistas de PET, pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, pero estos profesionales de los que te hablo son ya para aplicar medidas más extraordinarias, pero en la medida ordinaria afecta solamente al profesorado, al tutor, al profesor tutor, al profesor de matemáticas, de inglés o de física y química o de lo que sea, ¿no? Entonces, esa intervención a nivel del profesor de la base ya está fallando también, independientemente de que también los departamentos de orientación en muchas ocasiones no identifiquen de forma temprana las necesidades, ¿no?
Bueno, pues así están las cosas, muchos problemas que están identificando las familias y que asociaciones como estas, como Agadix, intentan mediar y trasladar para, bueno, pues poder dotar a estos alumnos de todas las herramientas que necesitan para tener una vida académica, bueno, lo más exitosa posible, a pesar de diferentes problemas de aprendizaje que puedan surgir. Muchísimas gracias por contarnos los saludos. Y saludamos ahora también a los oyentes que nos sintonizan en el 101.3 de FM y en el 837 de Onda Media. Nos vamos con nuestra sección Libros Cope. Comienza Libros Cope, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de Cope Ferrol. Nesta sección de hoxe en Libroscope imos a chegarnos o guión do cine publicado en libro, porque este pasado sábado o director de cine galego Ignacio Vilar presentou en Ferrol Aura 1964, o primeiro guión de cine publicado antes de realizar a película. Con este título, a Editorial Galaxia inaugura a colección Guión, na que se aposta pola publicación de textos escritos para o cine. Bueno, un sector no que Ignacio Vilar coñece bastante. Ignacio, benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, pasado sábado, a Capela do Torrente Ballester acollía esa presentación dunha novidade, é dicir, é unha cousa sen precedentes prácticamente no Estado español, ¿no? Que os lectores poidan descubrir a trama antes de asistir ao estreno da peli.
Sí, non só no Estado español, en todo o mundo. Estuve investigando, é a primeira vez que se publica que un guión de cine está nas librerías publicado antes que se rode a película, que se faga a película. Eso é darlle un volco a todo, a todo que se ver co cine. E isto, para mí, foi unha idea que surdiu. Sabes que eu estou, a miña última película, María Soliña, bueno, sí. Pues seguramente moitos ointes coñecerán a miña trayectoria, bueno, para Prado Longo, Vilamor,
As Morgas, Ificia, sí.
Que ademais estive en os cines en Ferrol, en Narón, con todas as películas, ¿no? En María Soliña, que por certo, o día 3 estamos en Ferrol, que se estrena nos cines, nos cines duplex, sí. Invitamos a todos os ointes que queiran, porque iren eu a presentar, será ademais con coloquio. María Soliña é unha película para hacer coloquio, non é para debatir. Sabes que o ano pasado María Soliña se ia estrenar en todos os cines, pero veu COVID e nos fechou as salas de cine. Entón decidimos proxectar a película en cine na rúa e autocines. Levamos 172 concellos durante un ano e 4 meses con máis de 50.000 espectadores e agora por fin, despois de todo ese percorrido, chega ao cine. Eu, a esos 172, pode ser os 172 concellos, sempre fun a presentar e coloquio. E aí aprendí neses coloquios ca xente, que foi para mí unha experiencia persoal, como persoa e como director, que aprendí que penso que os espectadores están demandando agora participar no proceso creativo dunha película. Entón, cando vin eso en María Sobriña, que o sentín, decidín, pois este proxecto que estou con elo, por que non empezar desde o principio, desde cando se empeza a crear unha película, e intentar que o lector e lectora participe no proceso de toda a película ata que fagamos a película, sabes? Uh-huh.
Como decías, isto é darlle un volco completamente a todo o que estamos acostumados, é decir, a tensión ou a intriga de saber a que nos imos a enfrentar. Bueno, pues están os trailers, que salieron os trailers, non sei, un momento, e agora o de coñecer de arriba a baixo ese guión antes de achegarnos a salas de cine é todo unha novidade que como cree Ignacio Vilar que pode cambiar a percepción do cine do espectador?
Mira, eu estou comprobando. Nos agora estamos tendo entrevistas, empezamos en Vigo, Pontevedra, tendo entrevistas con profesores e profesoras de literatura, de galego, de historia. Estamos propoñendo crear clubes de leitura en todos os institutos de ensinanza, na ensinanza, en facultades de audiovisual. Estamos intentando tamén con librerías, que vamos a facelo en Ferrol, crear club de lecturas, porque penso que vai a ser un proceso que aquela persoa que se implique vai a vivir vai saber como se crea unha película, como se fai unha película, vai a entender pois como se crean os personaxes, como se estrutura un guión, como se conta, e en esa participación vai a ser unha riqueza para ambos os dous partes, para min como director, porque seguramente me van a aportar moitas ideas, porque un guión ese é un guión que se vai ir facendo, sabes, os guións non rematan hasta que tes a copia estándar da película. Entón, nese proceso penso que vai a ser enriquecedor, tanto para os lectores e lectoras que participe como para nós. Uh-huh. Ese, para min, é alguna forma implicar a participar no proceso creativo, é sentirte que tú, de alguna forma, tens que ver nese proceso, ¿no?
Ignacio, eu pregunto, como se publica un guión de cine? É dicir, está adaptado mínimamente para a leitura ou publicase directamente para que nosotros, como lectores, podamos coñecer o que nos estás contando, ¿no? Todo o proceso directamente deste entramado e que non é fácil de gravar pois unha producción cinematográfica.
Mira, o guión é tal cual o instrumento de traballo que vamos a traballarnos. É uh-huh. Igual, está publicado igual. Porque, ademais, hai outra cousa que surdiu con toda esta idea. Pero por que, eu estou preguntando, mira, onte, o sábado, aí no centro Torrente Ballester en Ferrol, que, por certo, é fermoso ese espazo, que estaba, había cantidad de xente, foi impresionante a presentación, estaba cheo, con coloquio, estuvemos despois con coloquio de 2 horas, e a súa vez mercaron cantidad de libros, porque o proceso é que cada un ten que leer ese guión. E entón, eu preguntei, e pregunto, que xa tamén estuve en Vigo, depois, mira, o sábado estamos en Ourense, o venres estamos en Ourense este venres, e depois estamos en Lugo o sábado, facendo presentacións, non? Dando a coñecer o libro. E sempre fago unha pregunta, quen leu un guión de cine? Ninguén leu un guión de cine, pero por que? Pero por qué? Porque non é acceso a eles, porque podía, así que está, como estamos habituados a ler novelas, a ler contos, a ler teatro, por que non ler cine cuando o cine é un instrumento neste momento que cada día vemos cantidad de imágenes que o cine está presente nas plataformas, nas salas? Como é que a xente non lee guións? Que ademais, mira, é unha experiencia que eu recomendo porque se é a primeira vez. E ademais hai un limiar de Manolo González, que é un dos que vive no Ferrol, uh-huh. Que deu clase, ahora está asimilado, deu clase aí de Concepción Arenal, de cine, e recomenda no limiar que o guión, a maneira de ler un guión, e é, tens que ter 2 horas e ler o dun tirón, non pode ser como unha novela.
Sen parar.
Que veis, sabes, si lees de un tirón, en 2 horas, que bueno, vaya a ser una experiencia, porque de pronto cada lector, cada lectora, vaya a ver a súa película, ¿eh?
Claro. Claro, claro, vai pasar a película na cabeza. Ignacio, xa para rematar un pouquiño, que nos conta Aura 1964 e cando tendes pensado materializar este proxecto xa no cine?
Mira, Aura 1964, o título di 1964, unha película desa época, nunha cidade galega, os protagonistas son 3 adolescentes de 13, 14, 15 anos. A clave da historia é o paso da adolescencia á idade adulta nunha época moi dura en que estaba políticamente había unha dictadura que influía en toda a población e sobre todo nos adolescentes. Era unha época de adoctrinamiento, de que o único que importaba era Franco, Dios e o sexto mandamento, que por certo hai moita xente que xa non sabe que moitos rapaces e rapaces novos que non saben o que é o sexto mandamento. Nesa época, para un adolescente, estaban machacando sempre con este sexto mandamento. ¿No?
Ignacio Vilar, un proxecto que xa está en marcha, que podemos ler e que posteriormente poderemos ver. Moitísimas grazas por acompañarnos. Saúdos. Y hasta aquí llega nuestro tiempo. La información continúa en la cadena COPE, en Clave Local, a partir de las 2:20 con nuestro compañero Javier García. Y podéis seguir informados a través de nuestra página web www.cope.es/ferrol o descargar la app de COPE para escucharnos con la mejor calidad. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Gracias por estar ahí. Buenas tardes.